Radio Martí, siempre contigo.
Lamentan sindicalistas independientes accidente de una patana turca en Cuba. Bajo custodia policial se halla agresor de una mujer en La Habana. Joven villaclareña representará a Cuba en el concurso Miss Universo. Estudia Estados Unidos la posibilidad de imponer más sanciones a individuos en Venezuela y revocar licencias a empresas petroleras. Ataca a Israel edificios en Beirut con el fin de eliminar los cuarteles generales de Hezbollah.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña ahora está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Una organización de sindicalistas independientes lamentó el accidente laboral en una patana turca e instó a Cuba a tomar medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, lamentó profundamente el accidente laboral ocurrido en la mañana de este jueves en la central eléctrica flotante KPS-57, en el que 8 operarios resultaron heridos en un incendio.
Las limitaciones de recursos unidas a la falta de medios de protección dificultan y traen consigo el adecuado desempeño de los trabajadores y, por ende, su seguridad. Por tanto, volvemos a responsabilizar a las autoridades a cargo en evitar que estos accidentes continúen ocurriendo.
Dijo Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Organización Defensora de los Derechos Sindicales en la isla.
Y los instamos a tomar las medidas correspondientes para evitar que estos sucesos continúen repitiéndose. Al tiempo que los invitamos a adoptar las medidas establecidas en las normas y convenios internacionales del trabajo a la que Cuba se adhiere.
Entre los lesionados hay un trabajador turco reportado en estado grave y con peligro para su vida. El Ministerio de Energía y Minas informó en su muro de Facebook del incendio en una de las patanas rentadas por La Habana a Turquía y que se encuentra en la bahía de la capital. Aseguró que el siniestro se originó cuando se realizaban trabajos de soldadura en la embarcación. Martí Noticias trató de obtener una declaración de la embajada turca en Cuba, pero no contestaron a nuestras llamadas. Tampoco respondieron a un email enviado. No existen datos oficiales sobre el costo financiero de las centrales flotantes. Por las estimaciones de la prensa independiente, la empresa podría cobrar aproximadamente 106 millones de dólares al año por los 400 megawatts generados para Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El mal tiempo, la escasez de alimentos y los prolongados apagones tornan más difícil la subsistencia de la ciudadanía cubana. Tomás Cardoso con la información.
Este viernes continúa muy compleja la situación con los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, sumado a una drástica disminución de los productos que vende el Estado por la canasta básica. Alertaron a Martín Noticias, residentes desde varias provincias de la isla. 72 horas llevan ya sin electricidad en San Diego de los Baños, producto de una avería tras el paso de la tormenta, y totalmente desabastecidos de alimentos, nos dijo el campesino Esteban Ajete Abascal.
Y después tienes que sufrir el apagón planificado. 2 libras de azúcar a la canasta básica fue todo lo que han abastecido aquí. Lo que va quedando en los campos lo están sacando porque se ha echado a perder de lo poco que quedaba.
En Camagüey son 12 horas consecutivas diariamente de apagón, en medio de una escasez de alimentos enorme, aseguró Lady Tavares.
A las 6 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde, y en la noche también nos quedan casi 2 horas igual, es inaguantable.
Giorda Marrero Huerta, en Sibanicú, nos cuenta el escenario allí.
Bueno, te puedo decir que anoche se fue a las 7:20 de la noche y la pusieron a las 6:23 de la mañana. Lo único que han traído por la canasta básica es 1 litro de detergente líquido, la crisis total.
También en Santa Espíritus hay mucho descontento con los prolongados apagones, la situación epidemiológica y la falta de alimentos, señaló el periodista independiente Adriano Castañeda.
Las afectaciones fueron madrugada, día. Hay municipios que llegaron a estar en apagón por un espacio de 16 horas.
Miguel Ángel López Herrera reside en Guantánamo, donde la crisis es total.
En este momento se va la corriente a las 8 y viene a las 2 de la tarde. Y ese mismo día se puede ir a las 8 de la noche y volver a las 12 de la noche. 10 horas diarias. En los municipios esta situación es peor.
Damaso Alberto Fernández comenta sobre las penurias que sufren allí en San Andrés, en Holguín.
Ayer se la llevaron desde las 6 de la tarde hasta las 2:05 de la noche. El descontento social es total.
En Aguada de Pasajeros Sin Fuegos no hay mejoría con los apagones y la escasez de alimentos básicos, explicó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La situación de corte eléctrico continúa. El abastecimiento es que tienen campesinos para traer la vianda a la población. Está casi desaparecido.
Y desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo, Emilio Almaguer reporta que sumado a los apagones, la falta de alimentos y todas las penurias que sufren en el territorio, se suma el hostigamiento contra los cuentapropistas, que son los únicos que logran abastecer al pueblo de lo poco que hay disponible.
Son filas de inspectores cayéndole a los pocos vendedores que se atreven a salir a las calles, multa a 16,000 pesos. Es una locura lo que se está viviendo para poder adquirir lo que se requiere.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Bajo custodia policial se encuentra el agresor de una mujer en La Habana, detenido 5 días después del suceso. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El miércoles fue detenida la persona sospechosa de agredir con un machete a Yidania Santos Peña, una cubana de 42 años, en Campo Florido, La Habana. Se trata de su expareja y padre de sus 4 hijos. El arresto ocurrió 5 días después de suceder el ataque el viernes 20 de septiembre. Marileinis Ruz Peña, hermana de Yidania, así lo dijo a Martín Noticias.
Él se entregó antier, y ahí mismo llamaron la maquinita de la policía y entonces vinieron y lo buscaron. Él fue a casa el suegro de una sobrina mía y a con él, y el suegro de mi sobrina llamó a la policía y lo vinieron a buscar.
Tras la agresión, la familia denunció en redes sociales y también a Martín Noticias que intentaron hacer la denuncia en la unidad de la policía de Guanabo, cercana a Campo Florido, donde fueron maltratados y no pudieron dejar constancia del hecho. Días después, el martes de esta semana, y ante la presencia del atacante por los alrededores de la casa de la familia, algo que generaba tanto en Yidania como en sus hijos temor e incertidumbre, los familiares se dirigieron a la unidad policial de Alamar, indicó Marileinis.
Bueno, a Alamar fueron antier. Sí, allí sí la atendieron.
Según la hermana de Yidania, el agresor cumplía una sanción domiciliar por violencia con Yidania y sus hijos.
Él estaba cumpliendo todavía no había terminado de cumplir la condena por esas mismas cosas, por agredirle, por maltratar a los hijos. Sí, ya le faltaban como 2 meses para terminar.
Organizaciones que velan por los derechos de la mujer en Cuba vienen denunciando la falta de acción del gobierno cubano para proteger a las víctimas y prevenir la violencia machista. Yidania, quien perdió la mano izquierda y 4 dedos de su mano derecha, pero además tiene heridas en su cabeza, venía siendo víctima de violencia de género desde hacía algún tiempo, aseguró Marileinis, su hermana.
Sí, toda la vida lo que hizo fue maltratarla y humillarla y amenazarla, porque parece que ella no hizo una denuncia por eso.
Tras la detención del atacante, la familia tiene un poco de tranquilidad y Yidania ha podido dormir, algo que no lograba por la impunidad con que permanecía quien la agredió frente a su hija de 13 años de edad.
Dice que ya desde que lo cogieron ya ella ha podido dormir bien. Todavía está muy alterada, pero bueno, ha podido dormir.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La modelo y empresaria cubana Marianela Ancheta, radicada en Miami, ganó el jueves la corona de Miss Cuba, lo que le asegura el paso al certamen de belleza Miss Universo 2024. «Es un sueño para mí y para todas las cubanas que por tantos años no han tenido una voz», dijo Ancheta tras recibir la corona que la convierte en la primera cubana en 57 años en participar en Miss Universo. La joven de 31 años y oriunda de Ranchuelo, Villa Clara, representó a la región central de la isla en la competencia celebrada en la ciudad de Hialeah. Todas las finalistas de Miss Cuba son jóvenes emigradas. Ancheta afirmó que planea prepararse muy bien porque quiere asegurarse de que este año la corona sea para Cuba. Cuba no tenía una representante en Miss Universo desde que Fidel Castro prohibió el certamen en 1960. La última en representar a la isla en el certamen fue la dramaturga y directora teatral Flora Lauten. La edición número 73 de Miss Universos tendrá lugar el 16 de noviembre en México. Pasamos a noticias de Estados Unidos cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde. Washington está estudiando muy de cerca la posibilidad de imponer más sanciones a individuos en Venezuela y revocar licencias a empresas petroleras que trabajan en el país suramericano debido al fraude en las elecciones presidenciales. Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en el día de hoy. Nichols dijo que su gobierno trabajará con sus amigos y aliados que también están preocupados por la situación en Venezuela. Entre tanto, los jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York escucharon los argumentos de la Fiscalía y la Defensa para determinar si anulan la sentencia que obligaría a pagar casi 500 millones de dólares al expresidente Donald Trump. El informe llega desde La Voz de América.
Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York anular la condena y la sentencia que le costaría unos 450 millones de dólares en el caso civil por fraude contra la organización Trump en este estado, que concluyó a principios de año. El abogado John Sauer, que ya obtuvo una victoria para el ex jefe de Estado sobre su inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, fue el encargado de argumentar la apelación ante un panel de 5 jueces en Manhattan y se espera su respuesta dentro de un mes, cerca de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los jueces de la Corte de Apelaciones Intermedia escucharon a los abogados defensores y al oficial del fiscal general de Nueva York y se mostraron escépticos respecto a la postura del candidato presidencial republicano, que solicitó a los letrados que reviertan el fallo del juez Arthur Engoron, que sostiene que el expresidente mintió durante años sobre su riqueza en documentos entregados a bancos, aseguradoras y otros para hacer negocios y obtener préstamos. Expertos en la materia explicaron que el veredicto ataca en esencia a la imagen del candidato presidencial y que 3 de los 5 jueces deben estar de acuerdo para poder alterar el resultado de un caso que en principio supuso uno de los primeros fracasos judiciales de Trump, a quien la Fiscalía de Nueva York acusó de inflar el valor de su patrimonio durante años para conseguir beneficios financieros. A la audiencia de apelaciones a la que Trump no se presentó, su equipo legal señaló que el caso está fuera del estatuto de limitaciones, es decir, que los delitos juzgados son demasiado antiguos según la ley, y señalaron la dureza de la pena económica cuya cuantía fue objeto de comentario por parte de los jueces. El juez Arthur, que presidió el caso, consideró culpables de fraude a Trump y otros socios, entre ellos sus hijos mayores. Sala de redacción, Voz de América.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se declaró no culpable de 5 cargos federales por un caso de corrupción. Tras comparecer hoy ante un tribunal de Manhattan, Adams fue liberado con la condición de no hablar con ningún testigo en el marco de la investigación. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado por la justicia de delitos como fraude electrónico, solicitud de donaciones ilegales para la campaña electoral en el extranjero y conspiración para el soborno. La denuncia revelada el jueves es consecuencia de una amplia investigación al alcalde y sus colaboradores para determinar si conspiró en su campaña de 2021 con funcionarios del gobierno turco para recibir contribuciones ilegales. 4 de las 5 acusaciones están relacionadas con la investigación sobre la supuesta recepción de fondos para su campaña electoral de 2021 por parte de funcionarios turcos, algo prohibido por la ley. La otra es por soborno. Según el documento judicial, Adams continuó con sus relaciones de corrupción después de haberse convertido en alcalde.
La conducta imputada en la acusación, el dinero extranjero, el dinero de las empresas, el soborno, los años de ocultamiento, es una grave violación de la confianza pública. El cargo público es un privilegio del cual el alcalde Adams se abusó. Quebrantó la ley, una ley diseñada para garantizar que funcionarios como él sirvan al pueblo, no al mejor postor, no a un postor extranjero, y desde luego no a un país extranjero.
Se trata del primer alcalde en ejercicio de la mayor ciudad de Estados Unidos en ser imputado.
And it's a painful day.
Adams, de 64 años, se declaró inocente y aseguró que se defenderá de las acusaciones en su contra mientras continúa con su trabajo en la ciudad.
5:15 de la tarde, continuamos con más noticias. Las fuerzas de Israel efectuaron hoy un ataque en contra de edificios en Beirut con el fin de eliminar los cuarteles generales de la milicia libanesa Hezbollah. Al menos 2 personas murieron y unas 76 han resultado heridas, según las autoridades libanesas. La prensa en Israel reporta que ahora se intenta confirmar si el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se hallaba en el lugar del ataque. En Nueva York, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Dannon, dijo que las fuerzas israelíes atacaron un objetivo donde había una reunión de gente mala. Entre tanto, el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en Lima ante una huelga de transportistas y ordenó que el ejército apoye a la policía en la lucha contra las bandas que extorsionan el transporte público. La AFP informa.
Los militares reforzarán la lucha de la policía contra la extorsión en gran parte de Lima ante la inédita protesta de transportistas que semiparalizaron el jueves el servicio público en la capital peruana. El gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en los 11 distritos donde concentra el 60% de los 10 millones de habitantes de la ciudad. Bajo esa figura facultó a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía contra las bandas que vienen extorsionando al transporte público, según explicó el ministro de Defensa Walter Astudillo en conferencia de prensa.
Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas.
La medida también cobija un distrito del puerto contiguo del Callao. Miles de transportistas guardaron el jueves sus vehículos por un día para salir a protestar por la ola de extorsiones y el asesinato de 3 conductores en las últimas semanas. Según estimaciones del gremio, al menos 3.000 vehículos paralizaron actividades en amplios sectores de Lima, así como en Callao. Organizaciones de mototaxistas también se sumaron a la medida que obligó a varios colegios y universidades a suspender las clases presenciales. Un numeroso grupo de transportistas marchó hasta el Congreso en el centro de Lima, con ataúdes de cartón y carteles con consignas como basta de muertes a los transportistas y no a las extorsiones. En Lima y Callao hay 470 empresas de transporte y se estima que al menos 50 están siendo extorsionadas, según un líder sindical de los transportistas. Las bandas exigen el pago de hasta $13,500 mensuales por compañía. Cuando las empresas se rehúsan, atacan a tiros los vehículos, incluso con pasajeros dentro, y extorsionan por igual a los empleados de las empresas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció algunas medidas para atender el flujo migratorio hacia Panamá, además de programas de educación para migrantes en Colombia concertados con Estados Unidos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de las reuniones bilaterales realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con líderes de la región y autoridades estadounidenses en el marco de la Asamblea General de la ONU que se realiza por estos días en Nueva York, uno de los temas obligatorios fue el de la migración, y fue durante el encuentro con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, que el presidente colombiano planteó la posibilidad de crear una sola ruta migratoria, legal y controlada por la selva del Darién.
Hay diversas rutas controladas por grupos mafiosos. Nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países, cada cual a su lado, y eso llevaría a que la gente deje de someterse a este tipo de grupos.
El presidente Petro señaló que las cifras de migración a través del Darién han descendido en los últimos meses, mientras se ha estabilizado en cerca de 2.800.000 los migrantes venezolanos que viven en Colombia, lo que continúa siendo un gran reto para el país. Petro se reunió con John Finner, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en busca de financiación para que los los migrantes venezolanos puedan ingresar a las universidades públicas colombianas.
Vamos a establecer unos programas con la población venezolana en Colombia que ayuden sobre todo a su juventud a estudiar. Nosotros estamos en un programa de gratuidad de la educación pública superior para la juventud colombiana, pero obviamente nos queda difícil en los actuales momentos presupuestales que eso también pueda abrirse a la juventud venezolana, y vamos a trabajar conjuntamente esa financiación.
Al margen del tema migratorio, Petro también se reunió en Nueva York con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien le expresó la solidaridad por lo que el mandatario colombiano ha calificado como el genocidio a manos del ejército de Israel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Nicaragua seleccionó a una representante en el Miss Universo 2024 a celebrarse en México en noviembre. Aunque la franquicia de Miss Universo Nicaragua fue ilegalizada por el gobierno de Daniel Ortega y la Miss Universo 2023 no ha podido regresar a su país. Donaldo Hernández informa.
Yo estoy muy feliz de portar el nombre de Nicaragua y de representarlos a todos ustedes.
Hazel García es la nueva reina de belleza que representará a Nicaragua en el concurso Miss Universo 2024 a realizarse en México en noviembre. García fue designada como Miss Nicaragua 2024 por la franquicia Miss Universo ante la imposibilidad de realizarse el concurso en Nicaragua.
Hemos pasado trabajando, hemos pasado con las clases, el gimnasio, la preparación, ustedes saben que queda poco tiempo.
En diciembre del año pasado, el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó la franquicia y expulsó del país a sus representantes tras el triunfo de Cheney Palacios como Miss Universo 2023.
Por las causas sociopolíticas que en este momento experimenta Nicaragua, desafortunadamente estábamos en el limbo. Y es por esa razón que directamente Miss Universo, la organización, escogió a esta jovencita de 29 años de edad, originaria de Santo Tomás Chontales.
El Papa Francisco reiteró hoy en Bélgica que la Iglesia Católica debe pedir perdón por los abusos sexuales a menores. Los detalles con la AFP.
El Papa Francisco insistió el viernes en que la Iglesia Católica debe pedir perdón por el flagelo de los abusos sexuales a menores. El pontífice argentino dio un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bélgica, segunda escala de un viaje de 4 días que también incluyó una visita a Luxemburgo. Francisco hizo referencia a un enorme escándalo que sacudió a la iglesia belga el año pasado, relacionado con abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras.
Fratelli e sorelle.
Hermanos y hermanas, esta es la vergüenza, la desgracia que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella y resolver el problema. El sitio web local HLN estima que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos del país pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente sobre los casos.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos almacenan el genoma humano completo en un cristal de memoria que podría sobrevivir miles de millones de años. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Científicos del Reino Unido han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, con la esperanza de que pueda usarse en un futuro como modelo para sacar a la humanidad de la extinción en caso de que ocurriese una catástrofe. El cristal, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, también podría usarse para crear un registro de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Puede almacenar hasta 360 terabytes de información durante miles de millones de años y puede soportar condiciones extremas, incluyendo congelación, incendios, fuerza de impacto directo, radiación cósmica y temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, dijo la universidad en un comunicado de prensa. Describen el almacenamiento de datos en el cristal como 5D porque la información se traduce en 5 dimensiones diferentes de sus nanoestructuras: la altura, longitud, ancho, orientación y posición. Por ahora, el cristal está almacenado en el Archivo de la Memoria de la Humanidad, una cápsula del tiempo dentro de una cueva de sal en Austria. Pero a principios de este año, los científicos revelaron un plan para salvaguardar las especies de la Tierra en un biodepósito criogénico en la Luna, destinado a salvar especies en caso de un desastre en nuestro planeta. Este nuevo cristal es ideal para almacenar todos estos datos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe, 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 ahí viene Pepe. El Pepe.
El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los Dodgers de Los Ángeles son oficialmente los campeones de la Liga Nacional Oeste tras vencer 7-2 a los Padres de San Diego esta madrugada. Y lo crean o no, el héroe de la jornada en este partido no fue el japonés Shohei Ohtani, aunque él tuvo 3 imparables en este encuentro, impulsando su carrera número 126, también anotó, pero el cubano Andy Pajés, un poquitico mejor que Ohtani. Oigan esto. Pajés impulsó 2 carreras, anotó 2 carreras, conectó su jonrón número 12 de la temporada, suma 45 carreras impulsadas. Y el cubano, no el japonés, fue el jugador más valioso de este partido para los Dodgers, que ya están en los playoffs como los campeones oficiales de la división. Otro equipo que por fin pudo clasificar a la postemporada. Los Yankees de Nueva York ganaron la Liga Americana Este, aplastando a los Orioles de Baltimore 10-1. Giancarlo Stanton, con 4 carreras impulsadas, jonrón, 2 hits, 2 carreras anotadas en este encuentro. Garrett Cole, con su victoria número 8, 6 entradas, 2 tercios lanzó, solo 2 hits y 0 carrera. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el picheo de los Orioles? Los 2 relevistas cubanos, el derecho Jeanier Cano, en 1 tercio de entrada, 3 carreras limpias, 2 boletos y 1 hit. Cuando quitaron al derecho cubano, metieron al zurdo cubano, Sionel Pérez, que le fue aún peor. 1 tercio de entrada, también 2 carreras limpias, 1 boleto, 1 hit. Y da la casualidad que los 2 relevistas cubanos, que durante todo el año habían sido consistentes, en las últimas 2 salidas les ha ido muy pero muy mal, y esto no le conviene a los Orioles de Baltimore, justamente días antes de comenzar la postemporada del béisbol de las mayores. Los Marlins prácticamente han eliminado a los Mellizos de Minnesota de la contienda, ganando 2 de 3 partidos en esta serie, incluyendo esta madrugada, en una maratónica jornada de 13 entradas. Los Marlins ganaron 8-6. Burger con 2 hits y 2 carreras impulsadas, y López anotó 2 veces con 2 imparables. Los Tigres del Detroit, encaminados a la postemporada, una grata sorpresa, uno de los equipos más pobres de la liga, por decirlo así, vencieron a Tampa Bay 4-3, y gracias a Keith, que impulsó 2 carreras con 2 hits, y Vierling, que anotó 2 veces, los Tigres ganaron este encuentro. Otro de los equipos menos ricos de la pelota, los Reales de Kansas City, también encaminados a la postemporada, derrotaron a los Nacionales de Washington 7-4. Salvador Pérez, el venezolano, con 2 hits e impulsó carrera, y Frazier con 2 impulsadas en este partido. En el fútbol de España, el Atlético de Madrid ahora está en el tercer lugar de la liga tras vencer 1-0. En Galicia, al Celta de Vigo, con un gol de Julián Álvarez. La próxima semana, todos los equipos españoles estarán jugando en la Champions. El Barcelona está de primero con 21 puntos en la Liga. El Real Madrid de segundo con 17. Y el Atlético de Madrid en el tercer puesto con 15. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la isla del encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de Joven Salsero del Año. Ha vendido millones de discos y, como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel.
y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles que pasen un bonito fin de semana, sobre todo con mucha salud.